Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, uno de cada 10 pacientes de COVID puede acabar sufriendo COVID persistente. Estamos hablando de unos 2.000 aragoneses. Es una enfermedad nueva, compleja y que puede ser incluso incapacitante. Fernando no ha podido recuperar su vida, no tiene apenas vida social porque estar con 4 o con 5 personas le agota. No puede seguir una conversación y las tareas diarias incluso se le pueden hacer todo un mundo.
Es muy difícil, yo ahora mismo tengo 52 años, pero es como si tuviera 82. Aunque hay gente de 82 años que está mejor que yo. Me levanto, tengo una perrita, la saco a pasear y ya me he agotado. 20 minutos de paseo, media hora, ya estoy agotado. Quiero subirme a mi casa, sentarme, descansar, recuperarme. Hacer las labores de casa son mínimas. No puedo coger peso de la compra, no puedo hacer muchas cosas. Hacer un mínimo esfuerzo, mínimo, y yo ya estoy agotado.
Pues Fernando ha recibido hoy una buena noticia. Se ha inaugurado la primera consulta monográfica para casos de COVID persistentes aquí en Zaragoza, en el Centro de Especialidades Médicas Grande Covian. Así que nos vamos a ir hasta allí. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Delfín Crespo es la presidenta de la Asociación Long COVID Aragón. Delfín, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, es una buena noticia, entiendo, ¿no? Esta nueva consulta que se ha inaugurado esta mañana.
Pues sí, así es. Llevamos 4 años luchando para que se abra, así que lo voy a imaginar que sí, que es una muy buena noticia para todos los pacientes afectados de COVID persistente en Aragón.
¿Qué significa exactamente? ¿Qué es lo que va a traer esta nueva consulta?
Pues es muy importante porque al tratarse de una enfermedad multisistémica que afecta a muchos órganos del cuerpo, no van a tener que ir de un especialista a otro sin saber muy bien dónde pueden ser atendidos, que les digan que aquí no es, que aquí tampoco, sino que se va a concentrar la asistencia sanitaria en un punto, ¿no?, a través de una internista, que va a poder evaluarles y decidir pues cuál es su perfil mayoritario, ¿no?, dentro de la enfermedad, porque hay perfiles, tipos de perfiles con síntomas más incapacitantes que otros. Tendrán especialistas dentro de esta consulta como un médico rehabilitador, fisioterapeutas, enfermería y luego pues una psicóloga con acompañamiento, porque son enfermedades largas, crónicas, que no tienen tratamiento ni cura a día de hoy, y acompañamiento también neurocognitivo, porque también hay la parte neurológica de la enfermedad que lleva mucha incapacidad. Y luego pues para todo lo demás que no esté todavía en la consulta, poder derivar a los especialistas necesarios sin que el paciente tenga que tener la carga de tener que hacerlo, exactamente, saber, perdón.
Se escucha un poco raro, sí. Pero porque está por allí, sí, ¿no? ¿Verdad, Delfín? No,
sí, acabo de salir de la inauguración.
Sí, lo entendemos, y, que había además... Había además
gajes del directo, perdón.
Claro, que había mucha expectación además y estábamos ahí todos los medios,
sí, había,
¿no?,
muchísima gente y mucha prensa y hemos salido ahora mismo, lo siento. No, y bueno, pues eso, que cada paciente hasta ahora tenía que saber un poquito cómo llevar su itinerario sanitario, claro. Y ahora pues lo podrá hacer una profesional con más criterio, ¿no?
¿A cuánta gente se calcula que podrá tratar esta consulta?
Pues tendrá que absorber a los 2.000, 2.200 pacientes que están oficialmente diagnosticados, porque como ha dicho el consejero mismo, hay un infradiagnóstico. Entonces, claro, esperamos que gracias a esta consulta haya un efecto pues de concienciación y que se pueda diagnosticar mejor a estos pacientes, porque habrá una interconsulta virtual. Y los médicos de atención primaria que sospechen que un paciente pueda tener esta enfermedad podrán hacer una interconsulta a la internista de la consulta para que ella evalúe y decida si efectivamente este paciente tiene COVID persistente. Los que ya están diagnosticados obviamente no, pero sí que podrá hacer nuevas nuevos diagnósticos, así que
claro,
porque lo que pedíamos...
Este era uno de los problemas, ¿no? El diagnosticar la enfermedad, porque claro, llegas a lo mejor al médico de atención primaria y ni siquiera el propio médico sabía exactamente por dónde tirar, ¿no?
Totalmente, totalmente, porque es una enfermedad nueva, porque es compleja, somos pacientes crónicos complejos con múltiples síntomas, así que o se ha especializado y se ha leído todos los estudios que han salido al respecto,
claro,
o es complicado de diagnosticar. Y luego pues no ha habido formación ad hoc, ¿no? Está empezando. De hecho nos han dicho que bueno, estaba en previsión también.
No sé si hay muchas consultas de este tipo en España.
Bueno, la pionera, que es un poco el que siempre hemos mirado como espejo, es la del Hospital Can de Can Ruti, ¿no? En Badalona. Uh-huh. Y es un poco, pues creo, la que es la de referencia en toda España, porque empezó también con una internista y una enfermera y algunos especialistas, y ahora pues es una de las pioneras en España y también en el mundo, haciendo también estudios de investigación, que es lo que también hemos comentado hoy en la inauguración, que claro, hay que seguir haciendo investigación, sobre todo pues como se está haciendo hasta ahora desde atención primaria, que hay un grupo GAIAP que lo está haciendo, y bueno, pues seguir investigando, porque al ser una enfermedad nueva que no tiene tratamiento, hay que seguir buscando.
Claro, y hace 3-4 años, cuando salió el COVID, todos nos hacíamos la prueba del COVID, todos sabíamos cuándo lo estábamos pasando y cuándo no.
Sí.
Ahora hay veces que a lo mejor hemos pasado COVID y no nos hacemos
así
la prueba,
es,
o se confunde con una gripe y lo dejamos, ¿no?
Así es.
Y sin embargo puede síntomas. Dejar, claro.
Así es, por eso también hay infradiagnóstico, porque al no ser consciente de haber pasado un COVID,
claro,
tenemos luego una serie de síntomas que no asimilamos quizás con que pueda ser eso. Pero bueno, ahí está el médico, porque hay unos que son muy, muy sintomáticos, ¿no? Valga la redundancia del COVID persistente. No todo vale, no son parecidos a ninguna otra, aunque hay similitudes con otras enfermedades, pero bueno, hay cardiovasculares, síntomas cardiovasculares, neurológicos, de fatiga extrema, de no vale estar cansado, me refiero.
Claro. Sí, sí.
Es realmente estos problemas de también que llaman mal llamada niebla mental, que sería un daño cerebral, uh-huh. Bueno, pues es que realmente se pueden, no hace falta una prueba para diagnosticar una gripe, pues hay unos ciertos marcadores externos que yo creo que ya se pueden diagnosticar un COVID persistente, y en investigación ya se están empezando a ver biomarcadores también. Hay evidencia, y como dijo en nuestras jornadas del pasado mes de octubre un médico, el médico que no quiera verlo ya está haciendo mala praxis.
Vale. Entonces, Delfín, si ahora nosotros bueno, podemos sospechar o pensar, ¿no?, que a lo mejor podríamos tener este tipo de enfermedad, lo podemos decir abiertamente a nuestro médico de atención primaria,
totalmente,
que ahora tiene realmente más herramientas.
Totalmente. Ahora, bueno, pues puede hablarlo con él, que sería el primer filtro,
sí,
porque él también, yo creo que ya a estas alturas ya sabe qué sintomatología tiene una persona con COVID persistente, uh-huh, y si tuviera dudas, puede hacer una interconsulta virtual con esta consulta.
¿Sí?
Y esta persona, la internista, sería la encargada de ver si, uh-huh, si efectivamente encaja en los criterios de inclusión.
Claro. Bueno, pues buena noticia, esa
nueva
consulta monográfica, como decimos en el Grande Covian. Bueno, pues que
sobre
ha
todo para
a
todos los pacientes. Y nada, esperamos que arranque como de forma suave, pero sin pausa.
Eso es importante. Pues Delfín Crespo es presidenta de la Asociación Long COVID Aragón. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros,
Delfín,
por la llamada.
Hasta luego.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues ya ves, hoy máximas de 10 grados que tenemos aquí en Zaragoza. No sé si la vamos a alcanzar. Ahora mismo tenemos tan solo 3 graditos aquí en el centro de la ciudad. Así que hoy un día frío, la verdad. Nada que ver, según nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, con lo que tendremos mañana, porque las temperaturas podrán subir incluso hasta los 18 grados. Si conseguimos tener sol, que en principio parece ser que con algún intervalo de nubes sí que podremos verlo. Eso sí, el jueves estamos en alerta amarilla, por viento llegará el cierzo y hará además que la sensación térmica baje de nuevo. A partir del jueves, pues eso, cierzo, incluso algo de lluvia podría caer. Y las temperaturas pues que empezarán a bajar ya para el fin de semana. Esto en Zaragoza y en Aragón, así en general, ¿cómo vamos a encontrar el tiempo? ¿Cuál es la previsión para las próximas horas? Pues eso nos lo va a contar Marta Almarcha, que es meteoróloga del tiempo.es. Marta, muy buenas, cuéntanos.
Hola, muy buenos días. Hemos comenzado el día de nuevo con nieblas, frío y heladas débiles en amplias zonas, pero con el paso de las horas las nieblas irán desapareciendo. Tendremos intervalos de nubes altas con más nubosidad a lo largo de la tarde, pero hoy no esperamos precipitaciones. Viento flojo y temperaturas con algunos ascensos, pero que seguirán bajas, alcanzando los 14 grados en Teruel, 11 en Huesca y 10 grados en Zaragoza. Mañana miércoles el frío no será tan intenso a primera hora y habrá pocas heladas, salvo en zonas de montaña. Las máximas también subirán y quedarán entre los 15 y los 18 grados y además seguiremos un día más sin precipitaciones.
También cómo está el tráfico por aquí, por Zaragoza, por la ciudad, y para eso ya sabes que contactamos siempre con la policía local. Hoy su portavoz es David Acín. David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días, David. Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas por Zaragoza.
Bueno, pues el tráfico está siendo fluido en todos los puntos de la ciudad. Si bien recordamos que continúan las obras en la avenida de Goya, donde se encuentra ocupado el carril derecho de circulación entre la calle Perpetuo Socorro y Paseo de Sagasta. También informar que hoy por la mañana se ha procedido a ocupar el carril derecho de circulación en la calle Fueros de Aragón, a la altura del número 9, por trabajos de reparación de un sumidero. Y por último, queremos recordar que en estas fechas es habitual la celebración de comidas de empresa, por lo que recomendamos a los conductores que en la medida de lo posible hagan uso del transporte público y especialmente si tienen previsto el consumo de alcohol durante la celebración. Hasta el momento es lo más destacado desde Policía Local.
Muy bien. ¿Y alguna otra incidencia, algo que nos queráis contar?
Nada, ha sido una mañana muy tranquila que ha transcurrido con normalidad en la ciudad.
Bueno, pues ojalá el día quede igual de tranquilo. Gracias, David. Hasta mañana. Buen servicio.
Así es. Hasta mañana. Muchas gracias.
Bueno, y vamos a ver también, bueno, pues cómo estará el tráfico, cómo está el tráfico a esta hora por las carreteras aragonesas. En este caso vamos a conectar con la DGT. Alba Ariz, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, tranquilidad en la red de carreteras de Aragón, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución porque los bancos de niebla podrían llegar a dificultar el tráfico y a reducir la visibilidad en Zaragoza, especialmente en la A68 en el entorno de Mayén y el A2 en Villarrata, por lo que les recomendamos que aumenten la distancia de seguridad.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Un año más, celebra la Navidad con Turrones La Casa y el Periódico de Aragón. Cada viernes, sábado y domingo, una variedad de calidad suprema, con ingredientes cuidadosamente seleccionados y solo por 1,95€. Disfruta de los mejores momentos con Turrones La Casa y el Periódico de Aragón.
El Gobierno de Aragón impulsa la creación de comunidades energéticas. A través de Sarga puedes pertenecer a una de estas comunidades y tener energía renovable en tu propia casa. Nos lo explica Javier Hernández, responsable del Departamento de Consultoría Agroganadera y Ambiental de Sarga.
Una vía para producir energía y autoconsumir energía de manera colectiva, aprovechando los recursos locales que cada pueblo tiene y bueno, y una forma de ahorrarse dinero en la factura eléctrica, ¿no? Y haciendo comunidad.
El asesoramiento y ayuda se puede obtener en la Oficina de Transformación Comunitaria, OTC. Es un espacio físico y virtual de asesoramiento a ciudadanos, empresas y también entidades locales en ese proceso de transición hacia las energías renovables a través de la creación de comunidades energéticas y ofrecen ayuda de todo tipo.
presta un servicio para aquellas iniciativas que puedan surgir en el territorio, pues apoyarles desde el punto de vista técnico. Les ayudamos también desde el punto de vista de analizar la rentabilidad y también desde el punto de vista jurídico.
Se trata de un proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation. La OTC Aragón Energía Propia tiene además sedes en Huesca, Zaragoza y Teruel.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal. Amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-41-2784.
Suma ahorro en Eroski. Del 16 al 22 de diciembre, entrecot de vacuno trozo a 12,95 euros el kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Con esperanza, hoy es Navidad y quiero bailar hasta que llegue el alba. Hoy es Navidad y quiero escuchar que suena tu guitarra. Que los niños chicos canten villancico, que viva la Pascua. Venga, no te entretenga, que ya es muy tarde y no.
¿Qué me gusta la Niña Pastori? Bueno, pues va a venir a Zaragoza, ni más ni menos, al auditorio de Zaragoza para ofrecernos una de sus grandes ilusiones, que es un concierto con ese nuevo álbum que ha sacado que se llama Feliz Navidad. Feliz Navidad, que nos trae 10 villancicos, 8 clásicos, así reversionados con ese estilo maravilloso que tiene la Niña Pastori, y entre los que se encuentra pues una nueva adaptación de Navidad Navidad, Blanca Navidad o, por ejemplo, Noche de Paz. Pero también hay dos temas completamente inéditos, como este que escuchas, Hoy es Navidad, y también y Ya vienen los Reyes. Bueno, pues es que esta cosa tan bonita nos va a llegar en plenas Navidades, naturalmente, a Auditorio de Zaragoza este 19 de diciembre.
Anda, niño, duerme, que si no te duerme, mira, niño, no vienen los Reyes. Duérmete, mi niño, mira, anda, niño, duerme, que si no te duerme, mira.
Es que no hay otra fecha. Quiero decir que si hemos de escuchar villancicos de la Niña Pastori, estamos en fecha, es ahora, en Navidad, y como te digo, llegará al Auditorio de Zaragoza el próximo 19 de diciembre. No te lo pierdas. Pero espérate, porque el Auditorio, este no es el único concierto que acoge estas Navidades. Mira que llegará el próximo 21, aquí el caballero, don Sergio Dalma.
La vida es un baile, un soplo de viento, un juego de azar, un lugar, un encuentro. La página en blanco, perdida en un cuento. La vida es presente, futuro y recuerdo. Tendrás que alcanzarla, sentir.
Sonríe porque estás en la foto. Este es el nuevo álbum de Sergio Dalma. Y oye, pues que va a venir también a Zaragoza. Es un imprescindible, ¿eh? No podemos faltar. No sé si has estado alguna vez en un concierto de Sergio Dalma, pero de verdad te digo que merece la pena, porque es que este hombre te levanta del asiento. Es que acabas, bailando, cantando, hasta gritando alguna de sus canciones. Sergio Dalma, el próximo 21 de diciembre, este fin de semana, llega al Auditorio de Zaragoza.
Yeah.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Tú sabes lo que significa Navidad exactamente? ¿Lo sabes? O villancico, o polvorón. Pues mira, estas son palabras que usamos así muchísimo, más en esta época, evidentemente, y su etimología puede llegar a sorprender, ¿eh? Te vamos a contar alguna curiosidad. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
I'm dreaming of a white Christmas.
Bueno, pues hablamos de Christmas también, hablamos de villancicos, de polvorón, de todo esto, con Manuela Catalá. Ella es docente de la Universidad San Jorge y el caso es que ha escrito un artículo precisamente hablando de todo esto, muy interesante. Manuela, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Laura.
Muy bien. Oye, cuéntanos, porque claro, hablamos de estas con estas palabras y hay veces que no sabemos muy bien exactamente lo que significan, pero todas tienen ese sabor a Navidad, ¿no? Como tú bien publicas.
Sí, bueno, la Navidad es un momento muy especial del año. El lenguaje pues viene a nombrar todas nuestras realidades, también pues las realidades especiales, y pues existe todo un vocabulario muy específico, ¿no? De los tiempos navideños, ¿no? Tanto desde la propia palabra Navidad como de todo lo que acompaña alrededor, ¿no? Okay. De ella, ¿no? Pues los dulces, las canciones. Bueno, hay un sinfín de palabras.
Para empezar, Navidad, yo esta creo que me la sé, que creo que tiene algo que ver con nacer, ¿no? El nacimiento.
El nacimiento, sí. Navidad procede del latín, nativitas nativitatis, y bueno, pues hace alusión a la festividad cristiana que conmemora el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Que según el calendario gregoriano, pues se vincula con el 25 de diciembre, ¿no? Que es el día de la Navidad, efectivamente. Eso es, de claro, nativitas nativitatis.
Claro, que en inglés es Christmas, pero que nosotros utilizamos Christmas más españolizado para hablar de las postales navideñas, ¿no?
Sí, bueno, la palabra Christmas en inglés realmente no tiene que ver con ningún nacimiento. Christmas en inglés viene del inglés antiguo Christesmaese, que bueno, es una expresión que se utiliza por primera vez en el siglo XI, al principio del siglo XI, y bueno, la traducción literal es la misa de Cristo, es decir, aludía pues a la Eucaristía que se celebraba la noche del 24 de diciembre, lo que sería pues para nosotros la misa del gallo, y pues con lo que se conmemora pues el nacimiento de Jesucristo. Efectivamente, para nosotros Christmas ha pasado como anglicismo, que además está en el diccionario de la lengua española, con el significado de tarjeta de Navidad, ¿no? Que era pues un poco cuando escribíamos tarjetas, lo que mandábamos. Ahora mandamos otras cosas.
Exactamente. Oye, y el tema del Belén, porque claro, Belén, nacimiento, como se le llama desde de diferentes formas, ¿no? Pesebre, por ejemplo, también, ¿no?
Sí. Bueno, pues existen múltiples denominaciones, como muy bien has indicado, Belén, nacimiento, pesebre, portal, incluso misterio. Sí. Y bueno, pues por ejemplo, es interesante, por ejemplo, en Costa Rica, se emplea la voz pasito, ¿no? Para hablar del conjunto de las cinco figuras principales que constituyen pues un Belén o un pesebre, ¿no? Bueno, esta idea de pasito pues no tiene nada que ver con caminar, pues yo creo que realmente pues es el diminutivo de la palabra paso, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, los pasos los asociamos mucho a la Semana Santa, ¿no? A esa pues esa representación figurada, ¿no? Sí. De un determinado suceso de, en ese caso, de la Semana Santa, la pasión de Cristo, en este caso pues su nacimiento, ¿no? Y bueno, pues no deja de ser también una exposición no solo privada, sino también pública, ¿no? Hay muchos belenes o portales o nacimientos que son públicos, ¿no? Que se muestran a la ciudadanía, ¿no?
Decías al principio, y es verdad que también todo lo que acompaña la Navidad, los dulces especialmente, pues tendrán su el porqué, ¿no? El turrón, el guirlache tan aragonés, por ejemplo, los polvorones.
Sí, bueno, a mí me gusta mucho la palabra polvorón porque, bueno, el diccionario de la lengua española lo vincula con pólvora y bueno, no, pues claro, me gusta pensar pues en esa idea de que nos estamos comiendo un polvorón y queremos decir Pamplona y bueno, pues hacemos ahí pues un poquito de explosión, ¿no? Guirlache, pues hombre, es una voz muy bonita, es una palabra que procede del francés antiguo, grillas, de manjar tostado, y luego, bueno, pues también es cierto que para otras palabras, como puede ser mazapán o también a veces nos encontramos con unos orígenes un poco inciertos, ¿no? Porque también están presentes pues otras lenguas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en el caso del mazapán, pues realmente es una mezcla del árabe y del griego, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos dice también que son dulces que llevan mucho tiempo entre nosotros y que, bueno, pues ahora lo asociamos con la Navidad, pero que posiblemente en otros tiempos se consumieran en otras, uh-huh, en otros momentos del año, ¿no?
Qué bueno. Oye, ¿y el villancico, por último, de dónde viene?
Bueno, villancico asociado a villano, ¿no? Pero no a villano de los malos, no son los villanos de las series, ¿no? Sino el que es de la villa, el que es de la villa, claro, el que es de la aldea, claro, es decir, frente al noble. Por eso, pues el villancico es siempre una canción popular, ¿no? Es una canción del pueblo, es una canción de la villa y, bueno, pues tenemos muchos, ¿no? El Chiquirritín, hombre, la Marimorena y todos estos personajes.
La Marimorena, ¿qué es?
Bueno, la Marimorena parece ser que era una tabernera de Madrid, pues que era de armas tomar. De hecho, claro, nosotros tenemos la expresión fija, o modismo en español, armarse la Marimorena, ¿no? Como sinónimo de eso, de gresca o de trifulca. Sí. Claro, en el caso del villancico yo creo que se anima todo lo contrario, ¿eh? Lo que se anima es a la Marimorena a estar en paz, porque es la Nochebuena, ¿no? Claro. Y entonces en Nochebuena tenemos que estar todos tranquilitos, ¿no?
Ahí está. Oye, qué bonito, pues nos ha gustado mucho, Manuela, este repaso que nos has hecho. Manuela Catalá, docente de la Universidad San Jorge, muchas gracias y feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad para todos. Gracias.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 31 de diciembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Automóviles Sánchez, tu concesionario oficial Hyundai en Zaragoza.
El Periódico de Aragón te ofrece un nuevo libro de la colección Memoria Visual de Zaragoza, Los Emergentes Años 1900, un recorrido fotográfico que descubre la ciudad, la economía y la sociedad de la Zaragoza de principios del siglo. Un libro único con más de 300 imágenes comentadas de la primera década del siglo XX. Regálatelo esta Navidad.
Instalación rápida sin complicación, ventanas perfectas y buena situación, y un jamón para alegrar el corazón. Todo puesto con gran dedicación.
Si encargas ahora tus nuevas ventanas en Cerramientos Integrales, te regalan un jamón. Cerramientos Integrales te desea feliz Navidad.
Cerramientos Integrales a gozar y un delicioso jamón para degustar.
En Grupo El Portal llevamos más de medio siglo dedicados a la Navidad. Cada año elaboramos miles de cestas gastronómicas que distribuimos por toda España, siempre poniendo el acento en los productos de nuestra tierra. Porque la Navidad no empieza hasta que llega a tu casa la cesta de Grupo El Portal.
Esta Navidad Zaragoza es un carrusel de sorpresas. Recorre la Ruta de la Luz, pasea por el mercadillo de la Plaza del Pilar, vive la magia en Greenland y visita el mercado gourmet en el Parque Grande. Unas fiestas llenas de música, teatro y el Fashion Pet Christmas. Zaragoza ilusiona. Deja que esta Navidad te sorprenda. Ayuntamiento de Zaragoza.
Ven a Honda Ebromotor y disfruta el mejor motor híbrido del mercado. Llévate un Honda Jazz por 24.900 euros, un Honda Civic por 32.900 euros y un Honda HR-V por tan solo 31.900 euros. Unidades limitadas y solo hasta final de mes. Ebromotor, en carretera de Logroño 20.
It's Christmas. Baby, please come home.
Pues nada, casi nos vamos acercando a la una. Mira, ¿ves cómo va pasando la mañana, eh? En esta mañanita en la que, fíjate, yo quiero también pues recordarte quiénes son los mejores en limpieza, por si lo necesitas, ¿eh? Que ahora que tendrás igual jaleo en casa, pues que sepas que pueden ayudarte con una limpieza general de la casa, de la cocina solo, o de lo que tú necesites. Ponte en contacto con Angélica Limpiezas, que llevan más de 30 años y que sabrán cómo ayudarte, seguro. Están en Conde Aranda 124 y en el 976-28-39-48 y también en internet en limpiezasangélica.es. Así con ellos llegamos a la una. Y ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía COPE, que seguimos aquí, contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.